Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este lindísimo principio de semana, un lunes, Franco, lunes 21 de junio. Creo que es un día feriado en Argentina o en Uruguay, no sé muy bien cómo estamos, confundidos, ¿no? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va?
Buen día, Martín. ¿Cómo te va? No, acá no es feriado. No sé, allá en Argentina sí es feriado, acá no, acá en Uruguay no es feriado, es un día lindo, muy lindo, como decías, y bueno, también lindo porque va mejorando todo lentamente, pero mejora en temas de salud, así que bueno, muy, muy contentos de estar acá, y sobre todo, muy contentos de estar hoy con un queridísimo amigo y con alguien que, tanto él como su hermano, ya no son el futuro, sino ya son el presente de lo que serían las nuevas generaciones de políticos en Argentina, políticos que han estado comprometidos con su partido desde siempre, más allá que a veces erróneamente se los toma como outsiders. Estamos hablando ahora con Gastón Manes, y a que me refería tanto a Gastón como a su hermano Facundo, a quien ya le damos la bienvenida, alguien que desde hace mucho, mucho, casi de que nació, desde la cuna, forma parte del Partido Radical. ¿Cómo te va, Gastón?
Hola, Franco, buenos días, un placer hablar con vos, con Martín, siempre es muy grato hacerlo.
Gracias.
Querido Gastón, bueno, vamos a ir un poquito al grano, porque creo que, a ver, corregínos, pero yo creo que es la tercera vez de que volvió la democracia, creo que es la tercera vez que volvió la democracia, que la oposición está teniendo un papel no solo relevante, sino muy propositivo en términos de lo que se tiene que hacer en un sistema democrático, que es discutir mucho, discutir fuerte, y ir generando propuestas alternativas. La primera vez que yo recuerdo fue la interna de Menem Cafiero dentro del peronismo, que obviamente es el partido mayoritario. Después Menem hizo todo lo contrario a lo que propuso, pero hubo como un debate interno fuerte. La segunda vez fue con la Alianza, ¿no? Allá cuando fueron las elecciones que ganó De la Rúa. Y esta es la tercera vez, porque cuando ganó Macri y cuando ganó Alberto Fernández, lo que vio más que nada pareció un rejunte, es decir, nos juntamos para ganarle al partido que está, y en el caso de Macri después abandonó violentamente a quienes lo habían acompañado, sobre todo al Partido Radical y al Partido de Lilita. Ahí Lilita tuvo su parte. Pero, y después con el partido con Alberto Fernández fue una cosa totalmente digitada, no hubo nada, ¿no? Y esta vez lo que vemos, más allá de quienes nos gusten o quienes no nos gusten, es que realmente se están moviendo mucho dentro de la oposición, y quería que nos cuentes un poquito cómo lo veías, cómo veías en particular al Partido Radical, que ya habíamos hablado hace un tiempo que estaba generando a través de sus internas una movida muy sana dentro de la Argentina, Gastón.
Sí, el Partido Radical es un partido nacional y tiene distintas realidades en distintos distritos, digamos. Si vos ves Mendoza, ves Jujuy, ves, por ejemplo, Corrientes, son provincias que son gobernadas por el Partido Radical de manera muy eficiente y con respaldo popular muy amplio. Con lo cual, no es lo mismo la dinámica política que se da en esos distritos como que se da, o por ejemplo en CABA, que el radicalismo siempre fue un partido fuerte, hasta la irrupción del PRO, donde el Partido Radical primero lo enfrentó y luego se alió. Pero en la provincia de Buenos Aires es el distrito donde el radicalismo es como que había abandonado la postura de liderar, o la postura de intentar prevalecer políticamente. A partir de la derrota de Casella en 1987, a partir de ahí una hegemonía justicialista en la provincia, que fue interrumpida por un breve lapso de 4 años en el 2015, en el marco de una movida nacional que llevó a María Eugenia Vidal a la provincia. Pero esa fue una situación muy atípica. María Eugenia Vidal es porteña, venía de ser vicejefa de la ciudad. Algo parecido pretende hoy Horacio Larreta de promover un candidato de la capital que vaya a la provincia, pero me parece que la Reta se equivocó en que la provincia ha adquirido una musculatura que no tenía en 2015. Te pongo un ejemplo, cuando María Eugenia va a la provincia en el año 2015, el PRO tenía un solo intendente, que era Jorge Macri, hoy tiene 26, el radicalismo tenía 9, 10 intendentes, hoy tiene 32, o sea que la fuerza en su conjunto tiene más de 58 intendentes, o sea, casi la mitad de la provincia está bajo la conducción en los municipios de lo que se llama hoy Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espacio político Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires tiene una fortaleza suficiente como para resolver sus propios problemas, y en eso es que el Partido Radical intenta ser protagonista, estar a la altura y liderar. En eso estamos trabajando.
Gastón, sí. ¿Cómo va? Gastón, una pregunta con respecto a lo que es el Partido Radical, ¿no? Vos sos un militante, o por lo menos estás dentro de lo que es el Partido Radical ya en los principios del 84, ¿no? Con el funcionismo. Sí. Joven, ¿no? Aparentemente es lo...
Adolescente.
Adolescente. Es la mejor edad para empezar en la política, por lo menos a tener una idea, ¿no? En otras épocas también hay que reconocerlo. El Partido Radical da la sensación, por lo menos para mí, de que está como en un resurgimiento, en un renacer, en muchos aspectos, ¿no? Tú hablas de la fuerza política y demás. Desde el punto de vista ideológico, tú, Gastón Manes, ¿dónde te ubicas? ¿Hay una sensibilidad parecida a la del funcionismo? Más allá que es un poco ingenuo lo que te voy a preguntar, pero... ¿Te sentís cómodo en las alianzas del Partido Radical? ¿Pensás que es lo que hay que hacer? ¿Pensás que hay que estar unidos contra el peronismo, contra el kirchnerismo? ¿O crees de que es una evolución?
Mirá, yo claramente me considero alfonsinista dentro del Partido Radical. Digo, una forma de resumir en una nota de una radio brevemente, el alfonsinismo tiene valores y banderas que son públicas y conocidas, es una línea que reivindica las posturas de centro izquierda en algunos aspectos, pero también una economía de mercado, digamos, apoyo a las empresas, no es una postura de izquierda tradicional. Las alianzas políticas o las coaliciones políticas, esto está sucediendo en todo el mundo, excepto excepciones como Estados Unidos, donde el bipartidismo todavía está fuerte. En general, lo que ya creo que con ustedes lo hablamos alguna vez, el tema de lo que se llama la correlatividad de ideas, los partidos grandes se han transformado en partidos de acumulación social y luego tienen que dirimir internamente sus posturas diferentes, o sus hombres y mujeres que van a conducir el partido en base a elecciones internas. El radicalismo tiene esto como emblema, es el único partido en Latinoamérica que tiene esto regularmente hace 130 años y lo sigue cumpliendo. A mí una de las cosas que más me motivó de participar incluso en la última interna de la provincia, en la cual fui protagonista, fui en cabecera de lista de convencionales nacionales y eso me invitó a recorrer la provincia, a hablar con los afiliados, con todos los distritos, ver que hay un resurgimiento, como vos decís, yo ya lo percibía, pero bueno, la incorporación de nuevos dirigentes, entre los que me incluyo, pero básicamente un grupo grande de nuevos dirigentes, permite a los radicales soñar con liderar el espacio opositor y modificar el semblante de lo que fue la oposición hasta ahora, que fue más vale una oposición apostada en la grieta, o sea, asentada en la grieta y con un discurso que yo en grandes trazos muchas veces no comparto y mucha gente no comparte. Nosotros necesitamos que venga alguien más moderado, como dice un amigo mío futbolero, la cancha está injugable, es necesario que venga alguien a ordenarlo, a poner el césped en condiciones, para que luego las ideas y las posturas de las partes se debatan de una manera racional, de una manera franca, de una manera que le sirva al país. Hoy las posturas más radicalizadas no contribuyen a esto, y cada vez todos vos lo ves en la calle, la gente está harta de la grieta porque nos embrutece, nos hace más pobres, no solo económicamente, sino intelectualmente también, que es lo más grave, porque no nos permite soñar un futuro. Nosotros lo que intentamos con el radicalismo ahora, en este momento, es dar una señal, que fue respaldada por el voto en la interna del marzo, dar una señal de que estamos de pie y que tenemos con ganas de liderar, y para eso vamos a poner nuestros mejores hombres. El miércoles pasado el Partido Radical dio una muestra muy contundente de fuerza y de realidad, se convocó en el Comité Nacional a todos los gobernadores radicales, a todos los jefes de bloque, los dirigentes más importantes, concurrieron todos unidos a proponerle a Facundo Manes, a mi hermano, que se postule para candidato en cabeza de la lista de este año, lo cual es un desafío enorme. Y lo bueno de esa jornada, yo rescato, fue que en mi caso me toca estar de los dos lados del mostrador, porque soy dirigente de la UCR, pero además soy partícipe del grupo más cercano de Facundo en cuanto al think tank que hemos creado, que se llama Con Argentina, que es un poco el grupo de intelectuales que debate cómo incorporar a la Argentina a la economía del conocimiento, que es lo único que nos va a sacar de la pobreza y es lo único que tenemos que estar discutiendo en este momento. Facundo concurrió al Comité Nacional con 4 de los 50 expertos que lo acompañan y intentó y logró que se debatan ideas, se debatan proyectos y en todo caso postergar o posponer el debate sobre las candidaturas hasta el momento que sea necesario, o sea, el cierre de listas, pero lo importante es discutirlo y hacer balance sobre las ideas. Y fue un diálogo muy franco, muy productivo, y a mí eso me llena de ilusión, y por suerte ha generado mucha esperanza. Mi teléfono ha explotado de dirigentes y militantes de todo el país que quieren sumarse. Creo que es un momento histórico para la UCR, que puede resolver este dilema de esperanza o miedo que está planteado. Nosotros creemos que la única forma de salir es con esperanza. Hay que desterrar el miedo.
Gastón, haciendo un poco hincapié en la pregunta de Martín, más allá de que ustedes hace muchísimo tiempo y muchas veces estuvo cerca Facundo de ser candidato, bueno, no puedo decir que no me sorprendió, realmente me sorprendió el resultado de ese encuentro que tuvieron y la manera en la cual salieron a apoyarlo absolutamente todos los referentes del Partido Radical. A tu hermano, del cual vos formás parte activa del proyecto, ¿no? Y entonces en este momento vos tenemos en el Partido Radical dos figuras jóvenes, una es la de Facundo, una es la de Lustó, por más que estuvieron en internas en lados opuestos dentro de la provincia de Buenos Aires, pero dos figuras que creo que hace muchísimo tiempo el Partido Radical no tenía. Debo agregar también a otras figuras de peso, quizás, no creo que presidenciables, pero bastante activas, como Cornejo, como Morales, ¿no? Sanz salió el otro día a apoyar decididamente a tu hermano. ¿Cuál va a ser el eje, haciéndome un poco, de la propuesta del Partido Radical de acá a las elecciones? Algo anticipaste recién con el tema del conocimiento, del saber. Pero ¿cómo le llegás a la gente con una propuesta de esas cuando la gente está pidiendo, necesito ya guita, necesito ya seguridad? ¿Cómo llegás? Es la pregunta que te quiero hacer.
Mira, la forma de salir adelante de los argentinos es una forma, no va a ser fácil, va a ser un sacrificio de todos, un esfuerzo de todos, pero cuando hay un propósito en la vida, es como cuando uno en una familia quiere comprar una casa o construirla o compra un terreno y poco a poco va construyendo ladrillo por ladrillo, hace un esfuerzo diario en vez de posterga algunos gastos superfluos o posterga vacaciones o posterga... Bueno, el país pasa lo mismo. Cuando vos tenés un proyecto que te une, que tiene que estar liderado por alguien que represente ese proyecto, porque si no, tampoco es válido. Ayer leí un artículo muy interesante sobre esto que pasó, que un periodista lo analizaba de una óptica que yo no la había, no la había visto escrita antes, pero que es verdadera, que es, decía que Facundo representa, quiere algo que nosotros venimos pregonando, que es, nosotros en cada niño argentino, en cada cerebro de cada niño argentino bien alimentado, bien nutrido, bien estimulado, hay un potencial vaca muerta. O sea, nosotros no necesitamos que la extracción de recursos naturales siga siendo la matriz económica de Argentina, sino el conocimiento, porque, insisto, en cada cerebro de un niño argentino hay una potencial empresa, una potencial fuente de ingreso, de generación de riqueza, de empleo. Entonces, no tenemos que apostar a eso, tenemos que, aparte es la mejor herramienta para generar igualdad, para generar sostenibilidad, para generar confianza y para generar instituciones que estén a la altura. Todo lo contrario a lo que se hizo hasta ahora. Entonces, ese sería un poco el programa, el mejor programa educativo que puede tener, el mejor programa económico que puede tener un país es la educación. Eso lo venimos diciendo, hay números que lo demuestran, Y si hacemos una revolución educativa y ética, yo no tengo duda que Argentina en 10 o 15 años puede duplicar su PBI y dar satisfacción y bienestar a toda su población.
Gastón, te quiero hacer una pregunta que está referida un poco a, desde Partido Radical forma parte de Cambiemos. ¿Cómo es convivir desde ustedes con una, a ver, con un también no es un partido, con una agrupación, porque realmente el partido es el Partido Radical, que en donde encontrás posiciones tan divergentes, no voy a entrar en los nombres y apellidos, ¿no? Veo por suerte que también que volvió Margarita Stolbizer, pero ¿cómo se convive cuando tenés que negociar con posiciones tan divergentes dentro de un espacio?
Bueno, presentándole a la sociedad, que en definitiva el votante es el mandante de todo esto, el que da la orden, es a quien hay que convencer, seducir, explicar, persuadir, como decía Alfonsín, de que las ideas que nosotros pregonamos son las mejores para que Argentina encuentre un rumbo de desarrollo, encuentre un rumbo que no tiene. O sea, es que el PBI argentino desde el año 75 hasta ahora es el mismo, o sea, hemos perdido 50 años en cuanto a desarrollo económico. No esquivo tu pregunta, uno de los desafíos más grandes de un político es justamente, como decimos, tragar saliva, vulgarmente decimos tragar saliva y aguantar y tratar de encontrar en el otro semillas de verdad cuando uno dialoga, cuando uno discute. Yo no comparto muchas posiciones, pero cuando a veces el peligro que está enfrente, que fue lo que pasó en 2015, bueno, no te olvides que en el 2015 la convención famosa de Gualeguaychú que decidió la coalición de Juntos por el Cambio, en ese entonces Cambiemos, fue una decisión de la absoluta, casi te diría unánime, del Partido Radical. Había diferencias, pero no pasaban por la creación o no de la coalición, sino pasaban las diferencias por el tamaño de la coalición. Aún los que estaban en contra decían que había que ampliarla a sectores como el Frente Renovador de Massa, etc. O sea que el Partido Radical en ese momento evaluó que el partido en sí mismo no tenía la fuerza necesaria para imponer o para prevalecer en una elección solo. Segundo, que el rol del radicalismo en ese momento era acompañar a una coalición que pusiera fin a una hegemonía. No te olvides que veníamos de 12 años de kirchnerismo sin interrumpido, con vocación de continuar mucho más años, y eso para ninguna república es bueno, sea del color que sea el partido. Incluso yo creo que más de 8 años de un gobierno, en este caso radical, tampoco sería bueno. Siempre es bueno la alternancia cuando nos toca estar en el llano y cuando nos toca estar en el poder. Y en ese momento el dilema era ese, y la coalición fue virtuosa en ese sentido. Obviamente, luego el PRO ganó la interna y condujo el proceso político, que fue errático, que tuvo algunas virtudes, pero tuvo realmente muchos fracasos. Y bueno, nosotros queremos barajar y dar de nuevo y decir que el radicalismo en estos años ha crecido, ha aprendido, y estos números que te decía antes respecto del crecimiento en los pueblos de las intendencias radicales muestra que no solo eficiencia y contacto con la gente, sino también muestra una voluntad irrevocable de crecer y de liderar. Así que bueno, si Dios quiere, si todo esto avanza, este proceso que iniciamos, vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía una esperanza con nombre y apellido.
Martín, te va a hacer la última pregunta, Gastón, sabiendo que vos tenés ahora una reunión, así que Martín, te dejo a vos la última pregunta.
Sí, justamente tenía que ver con las figuras independientes que se están arrimando al sector de ustedes. Se habla de Stolbizer, sí, se concreta. ¿Qué otros independientes más están cerca o cerca, se pueden decir, cerca de arrimarse o acercándose al sector de ustedes, Gastón?
Sí, yo no independientes, digamos, son personas que no tienen participación en ningún partido. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un acercamiento de personas, como mencionaste vos, el GEN es un partido muy amigo nuestro, muy cercano. Margarita puntualmente es una dirigente que nosotros valoramos mucho, que tenemos una excelente relación y que con quien estamos conversando justamente estos días. Nosotros nos veríamos con mucho agrado que se sume a la coalición para esto, consolidar este nuevo semblante que yo te decía. y otra figura que está muy encantada con nuestra participación, que me llamó esta semana varias veces, es amigo, pero además políticamente coincidente, Pablo Hapkin, que es una figura que dejó el radicalismo hace unos años, hoy es el intendente de Rosario por una agrupación vecinal que se llama Creo Rosario, pero está comprometido con este proyecto también. Y hay otras figuras que si bien no son del campo del, digamos, del pensamiento exactamente como el nuestro, son figuras que tienen valoración ética, una gran trayectoria, como que se me ocurre Ricardo López Murphy, que también se ha mostrado muy, muy contento por algunos comentarios que ha hecho respecto de esta nueva renovación. Quiero decir, nosotros creemos que Argentina sale adelante con superando la grieta. Y la grieta se supera por arriba, no se supera a los codazos ni peleándose con el otro. Hay que tratar de buscar consensos aún en los momentos más difíciles, porque si no, insisto, esto no se sale con un sector, sino se sale entre todos. Y hay, desde tanto del gobierno kirchnerista como del Juntos por el Cambio, personas o dirigentes que promueven la grieta porque les conviene a ellos, pero no les conviene al país. Nosotros estamos en contra de eso y buscamos que la moderación sea lo que prevalezca y un plan, y nos pongamos de acuerdo sobre 10 puntos básicos para resolver, porque la verdadera grieta es la pobreza, la verdadera grieta es la desigualdad, esa es la verdadera grieta, y no los intereses políticos de los dirigentes, ¿no?
Gastón, es verdad lo que decís. La primera batalla de ustedes es contra el PRO, por ejemplo, ¿se puede decir así o es un poco exagerado?
No sería una batalla. Yo lo que creo que el PRO tiene que aprender, yo lo decía en la campaña de la interna, ¿no? Me recordaba una vieja metáfora intelectual de un profesor de la facultad que decía que teníamos que aprender de la sabiduría vertical del árbol que sabe equilibrar las raíces con el follaje. Y yo creo que el follaje, si lo traducimos en términos políticos, sería el marketing, y las raíces serían las ideas, la base, la historia. El radicalismo, el PRO se ocupó de menospreciar en alguna medida la historia de los partidos, de los dirigentes, porque como ellos carecían de historia, no hicieron hincapié en eso, sino hicieron mayor hincapié en lo que es el follaje, ¿no? Y hoy yo creo que tenemos que volver a las raíces, volvemos a las ideas y a las instituciones que nos pusieron de pie como país hace 100 años, y el radicalismo es parte de eso. El radicalismo tiene con qué, hay militantes en todo el país, hay territorialidad, hay honestidad, y hay decisión de hartazgo, ¿no? De la situación y de esta decadencia. Y bueno, si no hacemos una revolución ética, yo desconfío de que sigamos siendo una nación.
Querido Gastón, te dejo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Si hay un momento en la historia que ustedes tenían que aparecer, es el momento en el cual los temas de educación y de ciencia están sobre el tapete, están sobre la mesa, no sobre el tapete, están sobre la mesa. Y bueno, vinieron por un lado malo, pero por lo menos ahora se están discutiendo con una seriedad enorme, y en eso ustedes tienen la familia Mane, ¿no? Una enorme tradición y mucho para decir. Muchísimas gracias, querido Gastón. Saludos a tu hermano. Gracias, ¿eh?
Gracias, gracias a los dos, Martín.
Franco, muchas gracias, Gastón.
Lo quieran, estamos a disposición.
Me gustan tus posturas, son buenas esas posturas que reconcilian Argentina. Ojalá prosperen, ojalá tengan resultados.
Era Gastón Manes. Seguimos en un ratito en Geografías Inestables.
So come on out tonight, and we'll leave the other just give me the night. Give me the night.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables después de haber tenido, la verdad que fue como un viento de aire fresco haber hablado con Gastón desde su Gastón Manes, ¿no? Desde su tranquilidad, desde su formación. Y querido Martín, tenías cosas para contarnos de Europa, algo que una noticia que un poco sorprendió a todos, ¿no? Viendo sí. Cómo venía la mano en Francia.
Sí, la verdad que sí. Ayer fueron las primeras vueltas de las elecciones regionales, municipales de Francia. Son elecciones que importan mucho para lo que es todo el tercer nivel de gobierno, y eso genera una cantidad de equilibrio de poder y de determinadas situaciones, y a su vez es una especie de preámbulo para lo que van a ser las elecciones en el 22. No falta tanto tiempo, ¿no? Vos fíjate que donde sí hay una gran, grandes lineamientos y propuestas, y donde el tema del racismo, donde el tema del islamismo, donde el tema del inmigrante está arriba de la mesa de una manera violenta como nunca lo estuvo antes en Francia. Siempre lo estuvo, pero esta manera es muy fuerte. Se esperaba, Franco, un rotundo, por las encuestas, ¿eh? No es más que eso, ¿no? Acá se esperaba un resultado de un triunfo aplastante de lo que es la extrema derecha, el partido que cambió el nombre, el partido de Le Pen, que lidera Marine Le Pen, una figura bastante conocida en Europa. Para la extrema derecha te diría que es una de las líderes de Europa, cerca de tus amigos italianos también, y del Vox español, ¿no? Está muy cerca de Orbán y toda esa ideología más extrema, y un también fracaso del partido en el gobierno francés, ¿no? Del partido de Macron, que se llama Rassemblement pour la République, un partido nuevo, un partido que surgió a raíz de las elecciones pasadas, y en estas elecciones regionales se vio un desplazamiento de ese sector, de ese partido de centro, digamos, del partido de Macron, República en Marcha se llama exactamente, y votó, volvió a resurgir los viejos partidos tradicionales franceses. Todo esto es sutil, ¿no? Un resurgimiento sutil, un resurgimiento moderado, pero no obstante el partido de centro, los republicanos de centro derecha volvieron a resurgir con un interesante 28%, lo cual cambia mucho el equilibrio de las elecciones. Para pasar a la segunda vuelta, tienen que tener más del 10%. Y acá, bueno, apareció, los republicanos con un 28%, después viene el partido de Le Pen, la extrema derecha, y después aparecen, Franco, los socialistas, que estaban, tú sabes que los socialistas tuvieron una apabullante derrota, casi desaparecieron del panorama político francés, y acá resurgen en esto que es regional, que es un preámbulo, ¿no? Esto de, como en Argentina, serían los intendentes, ¿no? Los intendentes, todos los concejales, todo lo que es el movimiento regional, digamos. Y el cuarto partido que salió muy bien votado es el Partido Verde francés, Partido Ecologista, digamos, ¿no? Esto es una muy buena noticia para mí. Creo que lo que hace es volver a poner arriba de la mesa un equilibrio diferente y una nueva, digamos, un nuevo fracaso de las empresas encuestadoras, ¿no? Así que, bueno, Franco, esto es un poco algo que valía la pena comentar.
Sí, yo creo que además vale la pena comentarlo por muchos motivos. De alguna manera, casi sin quererlo, seguimos un poco la onda de lo que hablaba Gastón Manes hace un ratito, ¿no? Y yo lo puedo trasladar lo podemos trasladar a la Argentina. Hay un momento donde el punk político, a ver, ¿qué fue el movimiento punk? El movimiento punk duró 4 años nada más, generó gran revuelo, pero en realidad era un movimiento que era un momento destructivo, había que terminar con una situación, pero no era propositivo, ¿no? Y eso que se dio en la música pareciera darse en la política cuando salen los tirabombas de todos lados, ¿no? Tirabombas del oficialismo, de la oposición, ¿no? Y la gente llega un momento y dice, está, listo, ya está, tiramos bombas, se vayan todos, ¿y después qué hacemos con esto? ¿A dónde vamos con esto? No podemos seguir con una tirada de bomba, con una crítica y agresión permanente, como lo que estamos viendo en una ala definitivamente en el gobierno contra la oposición y parte de la oposición contra el gobierno. Hay una parte de la oposición que, vos fíjate, Martín, que es importante en Argentina, ¿no? ¿Y qué está pasando? Ahora se están arreglando a quienes forman parte de la del armado de la oposición. ¿Y qué está pasando? Y bueno, estamos viendo que la parte más extrema de la oposición en Argentina tiene que bajar el copete y tiene que negociar con la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad son los que gobiernan, es decir, con el Horacio Rodríguez Larreta, que dice, sí, todo muy lindo, tenemos todas las bombas que quieras, pero acá tenemos que gobernar todos los días, tenemos que dar respuestas y no tenemos que generar panfletos. Entonces me parece que eso es muy importante, que era un poco lo que decía Gastón, y por eso me entusiasman ese tipo de propuestas, pero lo mismo pasa en Europa. Hay un momento que con el argumento de la xenofobia, con el argumento de, más que nada de la xenofobia, no llegamos a ningún lado. Los europeos se dieron cuenta que no llegaban a ningún lado y que tenían que reconstruir un tejido social que estaba perdido, y que el centro es la persona lo que quiere es tener trabajo y seguridad. Y eso es lo que se empieza a ver. Ay, me parece muy importante lo que pasó en Francia, y ojalá que se repita en muchos otros países, porque el diálogo se vuelve más normal, el diálogo se vuelve mucho más como el que tuvimos hace un ratito con Gastón Manes.
Con Gastón Manes, sí. Y bueno, claro. Franco, lo bueno sería también, porque hay algo que también hay que destacar en las elecciones estas francesas, regionales y municipales, es la gran abstención que hubo. Es un récord en Francia. Francia es un país bastante politizado como Argentina, ¿eh? Era. Y bueno, y ahora, Franco, vamos a tener que esperar la segunda vuelta a ver si hay algún cambio o no de lo que va a pasar. Veremos. Así es.
Sí, me justo lo que vos estabas diciendo, Martín, me llama la atención algo que dijiste, que es, bueno, Francia era una sociedad politizada, cuando todos tenemos una historia, ¿no?, de franceses, italianos, mismo alemanes, pero sobre todo franceses e italianos, muy comprometidos políticamente, y cuando la política no empieza a no dar respuestas, la gente se abstiene, se aleja. Quizás, espero, y lo deseo, algo que vos creo que también esbozaste recién hace un ratito, que en Argentina eso no ocurra y que haya como un compromiso político de participar. Me parece que es un gran momento para que ocurra. Yo no estoy de acuerdo en que son las elecciones más importantes de la historia de Argentina. No estoy para nada de acuerdo. Sin ir más lejos, para mí eran muy importantes las elecciones que hicieron o que le cortaron la posibilidad a Cristina Fernández de Kirchner de llegar a un tercer mandato. Me parecían más importantes aquellas elecciones, por ejemplo, que estas, muchísimo más importantes.
Estas que, pesar de lo que tú decís, sí, algunos opositores hablan de los 7 diputados, esos que le faltan al oficialismo para votar automático, ¿no? Automáticamente para votar. Eso es uno de los temas que se baraja, ¿no?, en las elecciones estas, ¿no?
Sí, por eso te digo, a mí me parece que no se puede llevar todo a un extremo. Yo creo que esas elecciones, que finalmente las terminó decidiendo Massa, fueron una gran suerte para Argentina, lo decía recién Gastón Manes. Esa idea de reformar la Constitución para ir a una reelección era realmente muy peligroso para la Argentina, muy peligroso. Esas me parecieron, te diría, las más importantes. Estas me parecen, como todas las elecciones, muy, muy importantes, sobre todo en el estado en el que está el gobierno nacional en estos momentos, pero no creo que haya que poner sobre la mesa, eso es lo que a mí no me gusta, poner sobre la mesa que estas son las más importantes. No, estas son muy importantes, son importantísimas porque se da en un momento donde la oposición se está reformulando, donde aparece un partido radical con una energía totalmente distinta a la que tuvo en los últimos años, donde aparecen unas ciertas figuras dentro del PRO que son tremendamente interesantes. Repito, caso Rodríguez Larreta, por ejemplo, pero también hay otras como los Penato, por ejemplo. Entonces me parece que es algo muy interesante porque hay como una purificación dentro de lo que es la oposición. Dentro del oficialismo no se entiende muy bien qué hay, la verdad lo digo, yo creo que están en una nebulosa general, no solo cuando se lo critica Alberto Fernández, que sí está en una nebulosa, pero también la veo en una nebulosa al kirchnerismo, están como perdidos. Pero bueno, no creo y no me gusta, y lo que no me gusta es que se las califiquen como las más importantes de la historia argentina. Yo creo que importantes eran cuando se ponía en juego algo dramático, como era la reelección, que hubiese sido para la Argentina algo tremendo. En este caso, lo que hay que poner en juego son propuestas de ambas partes. Yo creo, a ver, ¿qué veo? Yo creo que una buena formulación de propuestas por parte de la oposición puede llegar a hacer reaccionar al Ejecutivo con una contraoferta. Ya pasó alguna vez. Ya pasó alguna vez cuando para mí fue quizás el mejor periodo que tuvo el kirchnerismo, que fue cuando Néstor Kirchner perdió con de Narváez. Ahí hubo un momento que duró poco, donde el kirchnerismo se volvió mucho más propositivo, mucho más, el cristinismo más propositivo, un país un poco, después no, después empezamos con los delirios místicos, que los tuvo Cristina, y que lo tuvo después, como ya hemos visto, también lo tuvo de alguna manera Mauricio Macri después de del triunfo del medio término. Yo creo que en estos momentos la pelota, por el desconcierto general que hay en el Ejecutivo, y acá, repito, hay un desconcierto muy grande y evidente en Alberto Fernández, pero hay un desconcierto muy grande también de los objetivos que tiene el cristinismo. Yo no adhiero a muchas cosas que se le achacan. Yo creo que están totalmente desconcertados, que no saben qué hacer. Entonces es el momento de la oposición de ser propositivo y ver si después el Ejecutivo reacciona en base a los resultados de mediano término. Digo, hubo una vez que lo hicieron. Veremos si pasa este. Pero para eso lo que necesitas es que predominen, como decía Gastón Manes, las ideas y no la tirada de bombas. Me parece que ese es un poquito el camino y es lo que la gente quiera ver, ¿no? Así que bueno, Martín, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema y después seguimos en geografías.
Vamos adelante.
Quit till I'm a star on Broadway.
Días Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Querido Martín, murió ayer un gran escritor argentino que era Juan Ford. Digo gran escritor por la influencia que tuvo, te soy sincero, no leí prácticamente nada de él, leía varias de sus crónicas en el diario, pero yo me quedo con una que fue una crónica política, de alguna manera, pero que fue muy anticipatoria. La escribió el 8 de agosto del 2010. Y se llamaba La balada de Maury y los Newman Boys. Recordemos que Juan Ford fue el cardenal Newman, es un exalumno, generó en ese momento un revuelo cuando lo escribió dentro de los exalumnos del cardenal Newman, muy importante. Pero yo recomiendo muchísimo que la lean, pero que la lean no como, a ver, Macri ya fue, definitivamente Macri ya fue, para mí no existe más en la política grande, cada día que pasa se va disolviendo su figura, creo que tuvo mucha suerte con el tema de la pandemia, pero es importante leerla, sobre todo los que hoy están formando parte de la oposición argentina, porque creo que todo lo que ahí le critica a Macri es lo que no se le puede criticar a otras figuras de la oposición. No tiene nada, es la diferencia que hay entre un Macri y un Rodríguez Larreta, entre un Macri y un Lustó, por ejemplo, entre un Macri y un Cornejo, ¿sí? Es bueno verlo y es bueno que lo lean, que lo revisen atentamente las figuras de la oposición para saber que se dio esa profecía que dijo, que escribió en su momento Juan Ford, que se dio con Macri casi literalmente, y esto lo escribió en el 2010, y que es de lo que se tiene que despegar la oposición en Argentina para llegar a conformar un gobierno, un partido y quizás un gobierno sólido, digo gobierno que es la intención que tienen ellos, en el caso de que vuelvan a formar parte y no cometan los errores, horrores que hizo Macri en términos conceptuales de encerrarse con el grupito de amigos. Por eso me parece que fue un excelente artículo que escribió en ese momento en Página 12 y que yo me acuerdo muchísimo cuando ayer falleció lo leí. Bueno, eso era lo que quería comentar de Juan Ford, porque realmente leí más que nada, leí artículos suyos, no leí libros,
lo conocí en los años 90, un poco cuando fue el furor, él era director, creo que dirigía Planeta en una época joven. Pero se puede decir que más allá de ser un escritor que bastante respetado de una época, ¿no? De una era, junto con Fresán y otros más, es un gestor cultural, ¿no? Una persona que manejó editoriales, que estuvo muy vinculado, además fundador del suplemento Radar en Página 12, que me parece aún sigue siendo excelente, y escribía aún ahí también, y otras cantidad de otras cosas más. Sí, se fue... Una pérdida, me parece, para el mundo argentino, ¿eh? Literatura, por lo menos cultural, creo que hay que tomarlo en cuenta. Y las repercusiones así fueron, impactante, como de todos los medios, de todas partes.
De todos los medios, de todos los colores, como vos decís, porque además él en una época acá los suplementos culturales eran excelentes, pues era el momento que tenías Eñe, ADN. El suplemento cultural del de Perfil, o la parte cultural de Perfil, que en ese momento la manejaban Maxi Thomas, después en un momento la manejó Damián Tabarovsky, que eran excelentes. Radar, que era excelente en esa, sobre todo hace un tiempo, ahora un poco menos, igual sigue teniendo una buena idea, tiene buenas firma muchas veces, antes era más homogéneo, pero creo que eran más homogéneas todas. De hecho, ADN desapareció por una cuestión de marketing dentro de La Nación, lo borraron. Eñe sigue teniendo muy buenos artículos, por más que hay una gran parte que se dedica al análisis de libros. Pero bueno, había sido un momento de explosión, en el buen sentido, de los suplementos culturales. Y como bien vos decís, Juan Fon formó parte activa de toda esa movida, ¿no? Una movida que fue muy interesante, que fue realmente muy interesante en Argentina. Y bueno, y hoy a la noche, querido Martín, acá viene un pedido argentino: gánenle a Chile. Hoy juega Uruguay, Chile, por favor.
¿Y eso por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Afecta problema la clasificación de...?
No, que hay que ganarle a Chile porque nos tienen podridos los chilenos desde hace un tiempo, ya varios años a esta parte. A aquellos que esperaban una reacción nacionalista mía, no es así. Es futbolera en este caso. Nos tienen alquilados, nos empatan siempre, pero siempre los empates tienen esos sabores a derrota que después en algunos casos fueron por penales. Pero quiero fervientemente que Uruguay le gane a Chile esta noche, ¿no? Así que te más pido te
vale.
Eso.
Viviendo en Uruguay, además, más te vale. Uruguay sale muy agresivo a la cancha, según dijo Tavares. Sale muy fuerte con delanteros, los dos grandes delanteros, pero además mete más presión adelante. Sí, hay que ganarle a Chile. ¿Cómo dicen? ¿Chile?
Hay que ganarle a Chile,
no hay duda.
Hay que ganarle a Chile,
sí.
Así es. Ya nos está echando Jorge Cabrera, a quien le mandamos un gran abrazo. Querido Jorge, hoy nos enfrentamos de nuevo contra los hermanos Romero, así que para nosotros los hinchas San Lorenzo, no, en este caso no, en este caso los pasemos por arriba. No es lo mismo los Romeros que Ortigosa. Querido Martín.
Discúlpeme, Broncini, pero me causa satisfacción ver que los Romeros no solamente hacen agua en San Lorenzo.
¿Lo podemos decir al aire eso, querido Cabrera?
Sí, estamos al aire.
Estamos al aire, muy bien. Entonces, así es. No es lo mismo Ortigosa, que alguna vez vamos a hablar en los duelos Ortigosa-Mascherano, por quién hinchábamos los hinchas de San Lorenzo.
Seguro.
Y nos rajan todos.
No perdamos tiempo en la radio, vale oro minuto, por favor.
Por favor, que tengan todos un gran día.
Saludos cordiales.
Lovely as a summer day, my Cherie Amor, distant as the Milky Way, my Cherie Amor, pretty little one that I adore, you're the only one my heart beats for. Some cafe, or sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never notice me, my Cherie Amor, won't you tell
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Broncini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.